Sí, otra vez en el aire. Mi nombre, Alberto Mora, 60 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores, y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, buenas noches, bienvenidos, aquí estamos. Hoy es 17 de agosto y estamos en la radio. Hoy debería ser feriado, como tantas veces hemos dicho, relacionado con la posibilidad del encuentro familiar, con la ocasión de ver a los hijos actuar o formar simplemente con sus compañeros, o ser abanderado, o cosas por el estilo, que antes sucedía eso y es algo para extrañar esto que nos pasaba, que, bueno, teníamos la ropa como si fuera lunes, aunque no fuera lunes, todos muy peinaditos, incluso hasta más perfumados y más arreglados que otros días, con papá, con mamá, con los abuelos, con los padrinos, con alguien que venía tal vez especialmente, alguien que viajaba desde lejos para estar juntos, para celebrar, para aprovechar este día en familia, tal vez para escuchar un poco de anécdotas familiares, tal vez comer alguna cosa tradicional, alguna comida con tanta habitualidad que tenemos muchos de familias, con familia con raíces en otros lados, con sonidos distintos, pero sobre todo con la, vuelvo a lo mismo, de siempre, de valorizar, de tener en cuenta los modelos de vida que, por ejemplo, hoy nos propone el general San Martín, al que le vamos a dedicar, lógicamente, buena parte del programa. Hay cosas que son muy sabidas, cosas que son muy conocidas. Los medios no siempre se ocupan, pero sobre todo no siempre se ocupan en lo cotidiano. No es que hace falta hablar de San Martín. Bastaría con imitarlo, ¿no? En cuanto al gusto por la verdad, el gusto por el buen gusto, y por el aseo personal, y la nobleza, y la decencia, y todo eso que de distintas maneras él quiso transmitir con su vida. Así que, bueno, San Martín es un modelo a imitar, y no porque uno vaya a cruzar los Andes o a liberar países. Bueno, no sé si está tan mal el tema de liberar países de ideologías extranjeras, liberar este país por lo pronto, y hacer un culto del propio idioma, por ejemplo, y conocer el propio país en serio, y sobre todo conocer lo que vale la pena conocer, y admirarse y quererlo, y buscar para el propio país, para la propia patria, lo mejor, que tal vez uno, vuelva a lo mismo, no se le da por, no sé, zambullirse en las Fuerzas Armadas, pero bien puede ser que uno sea un buen soldado en las tareas de todos los días, en la manera de comportarse, a la usanza de lo que dijo, lo que hizo, lo que imprimió el general San Martín en aquel cuerpo de granaderos, que hoy los vemos y nos sigue resultando admirable, los vemos porque tienen eso que nosotros queremos, que es una línea de conducta, la posibilidad de vivir con integridad. Bueno, esa mirada que podemos tener de un prócer, está muy bien tenerla un 17 de agosto, pero yo caigo siempre en lo mismo. ¿Podemos juntarnos un día a celebrar por algo en especial? Sí. ¿Podemos un día celebrarle el cumpleaños a mamá? ¿O al hermano? Sí, perfectamente. ¿Podemos un día decirle feliz día del amigo a un amigo? Perfecto, está muy bien. Un día lo hacemos. Un día nos juntamos, brindamos, comemos algo, tomamos un café o nos obsequiamos alguna cosa. ¿Qué es lo que hacemos el resto de los días del año? No es que uno tenga que salir a tomar café y comer cosas ricas y obsequiarle cosas a la gente, o recibir cosas todos los días. pero sí hay que hacer un culto de esto que uno dice que le es tan importante. Es el cara a cara, es esta relación diaria. Está bien el mensajito, que a veces puede ser como un mimo, pero es un mimo complementario. Es un mensaje de voz, un te cuento, te mando una foto, pero lo que importa es, como digo San Martín, lo honramos uno o dos días al año. Bueno, muy bien. Pero hay maneras de honrarlo en la vida de todos los días, en la forma en la que uno se comporta en la sociedad, en cómo defiende lo que hay que defender, como él decía, sus soldados, que debían defender el honor del cuerpo, el honor de la mujer. Por ahí andamos, ¿verdad? De eso se trata. Vamos a mantener las costumbres, esto es mencionar algunas cosas que han pasado en otro momento, el 17 de agosto, pero de otro año. Cositas sueltas. En 1808 nace Juan Pedro Esnaola, el músico que realizó la versión del himno nacional de 1860 y que fue oficialmente aceptada por el Poder Ejecutivo en septiembre de 1928. Juan Pedro Esnaola fue el fundador del primer conservatorio argentino. En 1850 es donde, en el momento que sucedió, lo que hoy recordamos, ¿no? La muerte en Boulogne-sur-Mer, en Francia, a los 72 años, del general José de San Martín, un correntino que murió en 1850 y que durante unos años fue feriado. Pero hubo una ley que dispuso que se traslade, una ley del 95, la que dispuso que se traslade esta fecha por estas conveniencias turísticas. Que uno no está en contra del turismo, pero digamos, no puede estar todo en función de lo comercial, no, no debería. Otras cosas que han sucedido en este día. En 1913, Oscar Alfredo Gálvez, piloto de turismo carretera con muchos méritos, igual que su hermano, nacía. Gálvez, o los Gálvez, son de la época en la que los pilotos eran grandes pilotos. Había que ser muy guapo para manejar en esa época. Y además eran grandes mecánicos, ¿no? Porque echaban mano sobre los autos, sobre los motores. En tiempos, lógicamente, muy, muy, muy distintos. Bueno, también para recordar, en el 17 de agosto de 1934, un tal Carlos Gardel cantaba Mi Buenos Aires Querido desde la NBC, acompañado por guitarras desde Buenos Aires. Él tenía contrato con la NBC y esto de cantar por allí fue, bueno, todo un logro después de haber estado en Francia, haber negociado un contrato. Pero la otra vez leí una crónica realmente muy, pero muy interesante, con aspectos de Carlos Gardel productor, ¿no? Realmente muy, muy interesante. Y es muy interesante esta proeza técnica, digamos, las guitarras tocando desde Buenos Aires, Gardel cantando en una emisora de radio en Estados Unidos, y no sé si en este caso, pero sí hubo experiencias de que la voz y la música se unían y salían por otra emisora de Buenos Aires. Hoy también es el cumpleaños de Robert Anthony De Niro, el actor estadounidense, uno de esos que uno valora o ha valorado por esa capacidad de transformación física. Que ha sido muy aplaudida, por supuesto, desde engordar hasta, digamos, tonificar su cuerpo para interpretar un personaje. De Niro, como tantos otros, uno le aplaude eso. Y en otros casos uno no pide que el actor cambie tanto, ¿sí? Sino que sea el mismo, ese personaje que a uno le gusta, representado a veces en distintas historias. Bueno, hoy es el cumpleaños de Guillermo Vilas, ganador de 62 torneos de la ATP. Nació en el 52, está cumpliendo 70 años. Es considerado una de las figuras deportivas más importantes de la Argentina y de alguna manera el culpable de que mucha gente se haya volcado al tenis. Él está casado, ha formado una familia hace muchos años y está radicado en Mónaco. y allí está acompañado por su familia en este momento, o en estos tiempos que son complicados porque tiene una enfermedad neurológica. Así que, bueno, está bien acompañado por su familia y seguirá siendo un hito dentro de del mundo del deporte. Hablando de deportes, el 17 de agosto del mismo año, 52, nacía Nelson Piquet, el piloto de Fórmula 1. También hoy es el cumpleaños de Sean Penn, el actor y director de cine, que tiene sus simpatías por unas izquierdas totalitarias, pero indudablemente como actor es muy bueno. Al menos, yo siempre recuerdo Mi nombre es Sam, cuando interpreta a un hombre con una discapacidad, que tiene una hija muy pequeña y él se desvive por ella. Una película muy emotiva, por esa apertura de corazón que tiene este personaje, como ya sabemos que tienen las personas que, por lo menos yo fantaseaba con eso, tal vez es una manera de ver las cosas, ¿no? Que cuando la cabeza no anda mucho, en algunos casos, o anda más lenta, avanza el corazón. La otra película que siempre me acuerdo es la de en la que él interpreta a un hombre detenido que está que es condenado a muerte. Mientras estés conmigo fue el nombre en castellano. Y hay una transformación que tal vez no es tanto física, sino emocional, ¿no? Primero es un hombre intratable prácticamente. Y de a poco algo se va moviendo adentro de este hombre en estas charlas que tiene con una mujer que, si mal no recuerdo, es una religiosa, Susan Sarandon. Pero bueno, una película que vi hace bastante tiempo, un par de veces, y es muy, muy interesante, realmente. Hoy es el cumpleaños también de Eugenio Weinbaum, el presentador del programa MDQ, programa que es muy interesante por estos lugares a veces recónditos que visitan y con esta vocación por la actividad deportiva que los lleva también a tomar riesgos en la decisión del programa. Hoy es el cumpleaños de Maru Botana, la cocinera y presentadora de televisión. Se llama María José González Botana de Solá. Nació el 17 de agosto de 1970. Hablando de tenistas, hoy también es el aniversario del nacimiento de James Spencer Courier. Nació en el 70 también, igual que Maru Botana. Hoy es el cumpleaños de la periodista y presentadora de televisión tucumana, Cristina Pérez. Nació en el 73. Tiene 49 años. Bueno, y un par de cositas más. En el 87, el 17 de agosto de 1987, moría en la prisión de Spandau, en Berlín, en Alemania, a los 93 años, Rudolf Hess, el lugarteniente de Adolf Hitler, condenado a cadena perpetua en los juicios de Nuremberg. Y finalmente, en 1992, moría a los 48 años el periodista argentino Daniel Mendoza, que se llamaba Daniel Carlos Ruiz. Su nombre de nacimiento era ese, pero que adoptó el apellido de su padrastro, que Alberto de Mendoza, el actor Alberto de Mendoza. Bueno, lo notable de Daniel Mendoza es que se suicidó a los 48 años, el 17 de agosto del 92. Bueno, el otro día curiosamente hablábamos sobre este tema, sobre cómo se ayuda a las personas con intenciones de suicidio. Qué importante la tarea de, a veces, como en estos casos, de la ayuda al suicida, una línea telefónica. ¿Cómo se hace para colarse en esta mirada oscura, final, que tiene el suicida, que parece en algunos casos como calculado todo, ¿no? A veces uno se entera de casos así conocidos, ¿no? Daniel Mendoza, el viernes previo, él se suicidó un lunes, y había anunciado el viernes en el programa de televisión que el lunes no iba a estar. pero pareciera como que una de dos, tal vez estaba, no pensaba ir por otro motivo, pero lo cierto está que ese mismo día se mató de un disparo en el corazón. Y el otro día hablaba con alguien sobre lo de Favaloro, que también, ¿no? Él supo dónde poner el disparo. Pero es realmente notable pensar en qué es lo que pasa en la cabeza de una persona que llega a esa conclusión de que ya está todo hecho. ¿En qué momento uno dice, ya está, hice todo lo posible? El caso de Favaloro, por ejemplo, que la explicación, bueno, pareciera que era la crisis económica de la fundación, que ya no la podía sostener después de haber pedido auxilio de muchas maneras. Pero lo cierto está en que, ¿cómo alguien que está asociado a salvar vidas decide quitarse la propia? Esto no es una crítica, simplemente es una pregunta. ¿Qué es lo que pasa por el corazón de una persona para considerar que ya no hay más lugar para el esfuerzo? Ya no sé a dónde recurrir, ya no tiene sentido cualquier esfuerzo. Cualquier cosa que me proponga ya la hice y no vale la pena hacer más nada. Y esto hay que cortarlo ahora. Es complejo ponerse en ese lugar. Es cierto que hay situaciones dolorosas. La historia de la Argentina está llena de momentos de dolor. De madres que han perdido a sus hijos en accidentes o incidentes de tránsito, ¿no? Las Madres del Dolor, por ejemplo. La fundadora de las Madres del Dolor está hoy contenta porque tiene dos nietos. Y está feliz por un lado, pero no deja de llorar la muerte de su hijo. Y sigue trabajando para que, digamos, se deje de dejar en libertad, a veces parece livianamente, a aquellos que matan con el volante. Y está peleando por legislaciones que impidan que una persona alcoholizada maneje. Cero alcohol. Buenísimo, sería perfecto. Incluso los que ocasionalmente tomamos alcohol. Cero. Absolutamente cero. Será desmedido, va en contra de la actividad económica, dirán algunos. Bueno, cero alcohol. Cero tolerancia al alcohol. Sería muy bueno, como también sería muy bueno cero tolerancia a las drogas, ¿no? Hay una... Me lo mostraba una vez un médico, director de un hospital, unas tiras reactivas, creo que las interpreté por el lado de las tiras como de embarazo, algo así, un recurso parecido, que puede ponerse en la orina de una persona accidentada y determinar si en una de esas la persona no tiene compañía o no hay manera de saber qué ha consumido, si es que ha consumido algo. Y se puede llegar a discriminar con bastante exactitud las drogas que ha consumido. Aparentemente distintas, las mide. Y eso sería realmente muy bueno. Cero alcohol y cero drogas. ¿Esto en qué parte importa? Y que no es lo mismo salir a manejar drogado, como seguramente pasa en muchos de los accidentes, con consumo de marihuana tan extendido, o alguna otra cosa, o alcohol. Y hay muchos accidentes que le privan de la vida a una persona, no al que consumió y maneja, sino a otro, inocente, absolutamente inocente, víctima de principio a fin. Entonces, bueno, me fui para otro lado, pero ¿cómo se sale de esa impotencia? Evidentemente hay gente que, a pesar de tocar fondo, sabe que todavía se puede pelear. Pero hay gente que está quebrada, de algún modo está quebrada, y piensa que ya no vale la pena. Daniel Mendoza, René Favaloro. Bueno, ahí está presentado un poco en sociedad. Así que vamos a recordar que este programa se puede escuchar directamente en vivo, como ocurre para mucha gente, el miércoles a las 9 de la noche. Pero también se puede escuchar mañana a la tarde, o el viernes a la mañana, o el sábado. El sábado es a las 6 de la tarde. Es que ahora ahí está el programa en todos los días. No, es que el programa queda a disposición de quien lo quiera escuchar. Entonces no solamente se puede escuchar a través de internet en cualquier lugar del mundo, sea en el día principal de emisión o sea en cualquier otro momento, uno hace clic, busca en la programación, dice quiero escuchar el programa Cosas Posibles del 17 de agosto del 2022. ¿Y cuándo lo quiero escuchar? Bueno, un día de estos, cuando tenga tiempo. ¿Y cuándo tendré tiempo? No importa. Uno decide en qué momento escuchar. Ahora, la posibilidad de mandar un comentario está, sí, claro, info@cosasposibles.com.ar. Uno quiere escuchar el programa número 70 de Cosas Posibles, va y lo encuentra. El número 43, va y lo encuentra. No hay ningún problema. Bueno, nos vamos a encontrar en un ratito nada más, vamos a dedicarnos a la figura de San Martín y algunas cosas interesantes que han ocurrido en el día de hoy y algunas semblanzas sobre el padre de la patria.
¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro. Municipio.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad. Desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Mañana, 18 de agosto, a las 19:30, a través de la plataforma Zoom, PRODESI, la Asociación para la Promoción de los Derechos Civiles, presenta un conversatorio cuyo título es Discriminación a Objetores de Conciencia, Aspectos Constitucionales y Laborales. Va a estar a cargo de María Marta Didier y Miguel Aslop. Esto es a las 18:30 vía Zoom, el de 18 de agosto, y aquellos que quieran ver cómo inscribirse pueden entrar para acceder al link, es más fácil ver lo que que decirlo por aquí, el link de Prodesi, perdón, el Facebook de Prodesi, la página de Facebook de Prodesi, Prodesi con C, Asociación para la Promoción de los Derechos Civiles. Es realmente muy interesante pensar en cuáles son los recursos que se tienen frente a la discriminación por ser objetor de conciencia. Así que ahí hay mucho por tomar nota y por aprender y para preguntar, ¿no? Aspectos constitucionales y laborales de gente que trabaja en esto precisamente. Bueno, para tener en cuenta algunas cosas que vienen pasando, vale considerar lo que sucede en Nicaragua, la literal persecución que hay hacia la Iglesia Católica en general. Esta decisión del gobierno de Ortega de perseguir a la Iglesia Católica. Todos se enteraron seguramente de lo que sucedió con la expulsión de Nicaragua de las misioneras de la caridad, las religiosas, que la congregación que fundó la Santa Teresa de Calcuta. Bueno, después aparecieron los cierres de emisoras de radio y, bueno, lo que viene pasando ahora con el asedio y la detención hacia sacerdotes. La diócesis de Ciuna confirmó, a través de un comunicado, la detención de Oscar Danilo Benavides Tinoco, el párroco de la Iglesia del Espíritu Santo en el municipio de Mulucucu, en la región autónoma del Caribe del Norte. Según la versión de los organismos de defensa de derechos humanos, el presbítero habría sido sacado de su vehículo y arrestado por la policía tras la celebración de la misa el domingo pasado. La diócesis manifestó que aún se desconocían los motivos de esta acción, que se suma a la detención de dos sacerdotes más en lo que va del año 2022. Los medios de comunicación aseguraron que en un primer momento se desconocía el padre, dónde estaba el padre Benavides. Y luego se supo que estaba en Managua, a 300 kilómetros del lugar de detención. Este miércoles, el obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, está cumpliendo 14 días detenido en el Palacio Episcopal junto a 5 sacerdotes, 3 seminaristas y 2 laicos. Tras ser acusado de promover la creación de grupos violentos contrarios al régimen sandinista del presidente Daniel Ortega, el obispo mantuvo una actitud de serenidad. En una misa que celebró el domingo, misa que se transmitió por internet, convocó a los fieles a una cruzada de oración y adoración al Santísimo Sacramento, expresando su opción cristiana de resistir la violencia con las armas de la paz. Bueno, esto por supuesto es grave, pero tiene sus antecedentes con esta oscilante relación de Ortega con la Iglesia Católica. En el fondo, tiene una visión totalitaria en donde no se acepta una postura distinta. Digamos, ¿qué es lo que hace el totalitarismo? Impone por la fuerza, en más o en menos, una postura, una mirada de la realidad. Y no acepta otra. No acepta otra. No quiere otra. Y en algunos casos lo que sucede es que no resiste la no aceptación. Que parece ser lo mismo, pero no lo es. Una cosa es no tolerar una postura distinta y otra es no aceptar una postura neutral, ¿no? Hay que aceptar esto. Pasa como con otras cosas, propias del totalitarismo ideológico. La campaña publicitaria de Frávega, por ejemplo, con su título Familias Reales, es justamente una acción ideológica en donde lo que se hace es imponer con lindas imágenes, como suele ser la publicidad, con mucha sonrisa, una mirada que es tendenciosa. Es un ataque literalmente a las familias, porque busca decir que familia es todo, cualquier cosa, cualquier reunión de grupo humano, todo lo que está cerca tuyo, incluso el perro. Y está claro que los animales pueden ser parte de ese entorno de cariño, de algo grato, pero está claro que el perro no es familia, de la misma manera que los amigos. Un grupo de amigos no es familia. Una empresa puede definirse como, bueno, somos una gran familia en un discurso de fin de año. En una manera metafórica, sí, nos queremos, nos ayudamos. Está bien, ¿sí? Somos una gran familia. Pero en la realidad no. Allá hay quienes dicen que la familia es un convencionalismo cultural y son los que quieren justamente atacar la integridad de la familia. Sea que se consideren los enfoques religiosos como los biológicos, familia es básicamente lo que compone un hombre, una mujer y sus hijos. Es decir, esta es la pieza fundamental de la sociedad desde todo punto de vista. El desarrollo de las personas, la dinámica social, la economía, ya que todo parece pasar por la economía, necesita de familias fuertes, de familias estables, armónicas, con buenas bases, que ofrezcan seguridad. Que la seguridad no es solo lo económico. Sin familia, encabezada por una mujer y un hombre unidos por el amor, no hay un crecimiento sano, algo pleno de los niños. Sin esa estructura, sin ese medio ambiente, un ser humano puede crecer y desarrollarse, como bueno, ha pasado con niños que no han tenido mamá, papá presentes o por algún motivo. Bueno, se puede crecer, pero hay algo que anda faltando. En algunos casos eso se puede compensar, o por lo menos acercarse a una compensación. Aparece un adulto que cumple el rol, que de alguna manera se acerca a suplir. No va a ser completo, pero hay algo cercano. Y se puede sobrellevar eso que falta. Y a veces se crece con esa ausencia que nadie ocupa. Pero lo cierto está en que el rol del padre y de la madre son necesarios. Incluso, creo que la otra vez lo comentaba, cuando no están, están. Es decir, cuando fallecieron papá, mamá y uno es chico, papá o mamá están. Están fallecidos, están en el recuerdo, están en la mención, están en una foto. Están, representan algún lugar. Ese lugar no está vacío, lo ocupa él o ella, que por distintos motivos ya no está presente con nosotros. No está presente físicamente. Pero está, es como la presencia de los abuelos. Los abuelos pueden no estar más, pero de algún modo me han nutrido. Son parte de mi historia. Bueno, a ese grupo humano de más de dos integrantes, que se funda naturalmente en el amor, en la estabilidad, en la fidelidad, la protección, hay que sumarle lo que decía, los abuelos, los bisabuelos, los nietos, los bisnietos, los tíos, los primos, pero hay una expresión básica que es papá, mamá y los nenes, ¿sí? Y es eso. Aunque muchos seamos de la idea de que la familia lo es todo en cuanto a lo prioritario, lo fundamental, lo trascendente, el lugar a donde siempre se vuelve, la familia no es, como dice Frávega en su campaña ideológica, todo lo que está cerca tuyo. No está la familia conformada por los amigos y muchísimo menos por los perros. Aunque uno quiera mucho a los perros y los desparasite, le dé de comer y una cucha. Por supuesto que hay situaciones de padres ausentes, como decía, pero eso no significa que no estén, ¿sí? En la composición, en el crecimiento. Hay una cosa bastante siniestra que viene sucediendo con el negocio de la subrogación de vientres, que está tan en boga entre personas homosexuales, en muchos casos, pero sobre todo entre personas adineradas, pues sale mucho dinero. Estados Unidos, unos $120,000. Ucrania, 40, 50 mil euros. Pero bueno, en esos casos lo que se hace, en muchos de esos casos digo, en el caso de Ucrania aparentemente no pueden ser homosexuales. y tienen que estar las personas casadas. Pero en Estados Unidos, medio como que da lo que sea. Pero como sea, hay como una intención de quitar al padre de por medio, ¿no? A un progenitor de por medio. Bueno, en concreto, es más que claro que la empresa Faraday no busca vender electrodomésticos. Difícilmente con esta campaña puedan vender una cafetera más, ¿no? O un microondas más. La gente recuerda la marca después de 112 años de existencia. Reconoce que tiene, no muy lejos, o ha visto alguna de las 100 sucursales que tiene. Así que, digamos, acá la intención, no hay duda de que es ideológica, que es naturalizar la perversión de la ideología de género, desechando a la familia auténtica, la que se forma acá o en cualquier parte del mundo, desde que el mundo es mundo. Thank you. Cuando uno piensa en el general San Martín, piensa también, naturalmente, en el regimiento de granaderos a caballo. La historia de este regimiento empieza con la aparición de San Martín en el escenario americano a su regreso de España, apenas 2 años después de mayo de 1810. Bueno, fue justamente el 16 de marzo cuando el gobierno superior provisional de las Provincias Unidas del Río de la Plata, con las firmas de Chiclana, Zarratea y Rivadavia, que se expide el nombramiento efectivo de José de San Martín como teniente coronel de caballería y comandante del escuadrón de granaderos que ha de organizarse. Es decir, llegó primero el nombramiento y después, bueno, habría que armar eso que hoy es un orgullo nacional. La razón de la formación del escuadrón de granaderos a caballo en aquel año y oportunidad no constituía una cuestión de rutina en el planeamiento de el armado de una fuerza que necesitaba el país. Había necesidades muy concretas, pero bueno, ahí apareció la impronta del general San Martín, que tenía su experiencia, digamos, exitosa en España, con gran conocimiento de la estrategia militar y de la formación, que hizo que también, digamos, la consecuencia de esta impronta se viera reflejada en este cuerpo de élite. Lo cierto está en que el núcleo inicial de aquel escuadrón que sirvió para la integración del regimiento tenía jefes y oficiales cuyos nombres, bueno, han sido parte de la historia grande de la Argentina. Muchos de esos nombres los vemos perpetuados en calles y avenidas. En la plana mayor, como comandante, estaba el teniente coronel José de San Martín, el sargento mayor Carlos María de Alvear, el ayudante mayor Francisco Luzuriaga y el portaguión don Manuel Hidalgo. El escuadrón, dividido en 2 compañías, estaba integrado por el capitán en la primera de las compañías, José Sapiola, el teniente Justo Bermúdez y el alférez Hipólito Bullard, y la segunda compañía, el capitán Pedro Vergara, el teniente Agenor Murillo y el alférez Mariano Necochea. En la selección del personal no fue casual que el propio San Martín buscara gente, digamos, nativa, con buena talla, robustos, porque lógicamente estaba pensando en un cuerpo preparado de hombres disciplinados. Entonces, naturalmente, buscar hombres, digamos, de buena contextura. Pero también, no hay duda, le dio mucho lugar al entrenamiento, a la preparación. El general Espejo, testigo presencial de lo que ha sido el aprendizaje o el entrenamiento de aquellos hombres, supo escribir que se verificó la enseñanza de todos y cada uno de los soldados de ese cuerpo, debiendo añadir que no era una enseñanza de mera forma, ni que el jefe u oficiales tolerasen algunas pequeñas faltas de ejecución. No, señor, no se pasaba de una lección a otra mientras no se viera perfecta y bien ejecutada la anterior. Aquí estamos hablando de una simiente de la del mérito, ¿no? Eso que le molesta tanto al presidente de la nación, ¿no? Eso que ha hablado en más de una ocasión, ¿no? Que no está de acuerdo con la meritocracia, ¿no? Que gobiernen los que más mérito tienen. Bueno, él es una demostración de eso, ¿no? Bueno, también hay crónicas o datos referidos a la pulcritud de estos soldados, que se buscaba que fueran no solamente personas preparadas desde lo militar, sino que fueron también un ejemplo permanente desde su uniforme, perfectamente limpio, sus botones, todo lo que formaba parte de esa presentación. Y por otro lado también fue, siempre ha trascendido junto con las máximas a su hija, que, digamos, lo que se consideraban delitos graves para estos hombres formados en este cuerpo de granaderos. Se consideraban delitos graves. Uno, por cobarde, o sea, se lo acusaría de un delito grave a cada soldado, por cobardía en acción de guerra, en la que aún agachar la cabeza será reputado tal. Por no admitir un desafío, sea justo o injusto. por no exigir satisfacción cuando se halle insultado, por no defender a todo trance el honor del cuerpo cuando lo ultrajen a su presencia o sepa ha sido ultrajado en otra parte, por trampas infames como de artesanos, por falta de integridad en el manejo de intereses, como no pagar a la tropa el dinero que se haya suministrado para ella, por hablar mal de otro compañero con personas u oficiales de otros cuerpos, por publicar las disposiciones internas de la oficialidad en sus juntas secretas, por familiarizarse en grado vergonzoso con los sargentos, cabos y soldados, por poner la mano a cualquier mujer aunque haya sido insultado por ella, por no socorrer en acción de guerra a un compañero suyo que se halla en peligro pudiendo verificarlo, por presentarse en público con mujeres conocidamente prostituidas, por concurrir a casas de juego que no sean pertenecientes a la clase de oficiales, es decir, jugar con personas bajas e indecentes, por hacer un uso inmoderado de la bebida en términos de hacerse notable con perjuicio del honor del cuerpo. Bueno, siempre ha sido muy grato ver algunos detalles sobre lo que hizo este hombre con los granaderos, que fue una línea de conducta, insisto en eso, que se puede ver en cada aspecto conocido de su historia, en sus cartas, que también son muy atractivas, en sus cartas ya grandes. Bueno, hay un hilo conductor que pasa por la decencia, por la nobleza, por la generosidad, por la autoexigencia que también transmitía a los otros. Así que es un modelo, insisto, a seguir en todo tiempo y lugar, haga lo que uno haga. Tenga relación uno con una fuerza armada, bueno, es indudable que uno va a tener a San Martín como modelo, pero hay que ser, digamos, coherente con estas adhesiones en todos los días, y de la misma manera que San Martín buscaba, digamos, poner, digamos, una vara muy alta a cada uno, sea que lo estuvieran viendo o no, debía ser noble, respetuoso, digno. Bueno, uno debería reflejarse en eso, aunque uno haga algo que no tiene nada que ver con ser soldado. Uno puede cumplir con cualquier profesión, con cualquier trabajo, siguiendo la misma línea del padre de la patria.
¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Vamos a compartir ahora unas declaraciones o parte de lo que se dijo en el acto oficial en Boulogne-sur-Mer, partido de San Isidro, en la Plaza San Martín, en torno de la recordación por los 172 años del fallecimiento del general San Martín. Allí estuvo Miguel Otonello, que es el responsable de la flamante Asociación Sanmartiniana de San Isidro, y esto fue parte de lo que dijo a los chicos, sobre todo a los jóvenes.
Hoy, gracias a Dios, y que ya la pandemia nos ha dejado un poco más tranquilos, están los chicos. Ellos son los depositarios de todos los valores y de los valores sanmartinianos, de la patria, de la familia, de los valores que hoy parecen tan distantes, pero son los más importantes para poder tener una patria. Acá tenemos gente que ha dejado la vida porque nosotros hoy podamos estar en este acto. Por lo que sucedió hace dos siglos atrás, hoy podemos juntarnos en el mismo piso bajo la misma bandera. Hoy con nosotros están ustedes, los que se sacrificaron por nosotros para seguir siendo patria. A ustedes les rindo mi honor. A ustedes les estamos agradecidos porque ustedes han hecho patria. Este año la asociación ha tenido la posibilidad de ser reconocida, gracias al intendente y el equipo de las ONG, como Asociación Sanmartiniana, con el nombre de Juan Martín de Pueyrredón. A eso venimos, a cerrar la historia, y en un lugar donde San Martín y Pueyrredón hicieron la historia, donde uno apoyó al otro para que pudiera hacer la historia. San Martín no tenía temor, el único temor era cruzar los Andes, las piedras y esas altas cumbres que le traían dificultad. No tenía miedo a la batalla, no tenía miedo a perder la vida. Tenía sí la verdad para que fuéramos libres. Hoy somos libres. Y chicos, sean libres, porque tenemos una patria para defender. Hoy es el día.
Quien también hizo uso de la palabra fue el intendente de San Isidro, el doctor Gustavo Posse, en este acto que, bueno, en otra época era realmente mucho más grande, con muchas más personas participando, con desfiles de muchas escuelas, con la participación de Fuerzas Armadas, de vehículos. Bueno, esta vez hubo desfile de los excombatientes de Malvinas, también con bomberos, indudablemente piezas muy valoradas de la sociedad de cualquier lugar, particularmente de San Isidro. Pero bueno, esto es parte de lo que dijo el intendente Gustavo Posse.
No se discute a quienes murieron bajo ese cielo, no se discute la entrega de los veteranos de Malvinas que quedaron en el lugar y que quedaron en los años siguientes de la guerra. Lo que se requiere es poder encontrar en su verdadera dimensión al general San Martín de antes, que podía haberse quedado en Europa, ya era un militar importante, que eligió venir, que eligió, bajo las autoridades que estuviesen, ser un militar que ofreciese un proyecto para poder liberar este y el resto de los países, que eligió en Guayaquil darle la posta a Bolívar, que eligió volver, que quiso estar en lo que hoy es la Argentina, en Mendoza, que cuando volvió ya no estaba una parte de su familia, estaba solo su hijita, y porque no estaba seguro el padre de la patria, por la Argentina de las divisiones, la Argentina de los enfrentamientos, él no estaba seguro con su hija en el país que había sido determinante para liberar. Y por esa razón empieza su viaje hasta encontrar un hogar en Europa. Es el que vuelve hasta las puertas de Buenos Aires, al Río de la Plata, y es el que cuando ve que lo que iban a seguir eran enfrentamientos, decide no bajar a Buenos Aires, porque es el que dice, siendo San Martín, dice que él no iba a participar en enfrentamientos con esa frase cuando dice que su sable nunca va a ser desenvainado para luchar contra otro compatriota. En esos barcos, que no eran barcos, eran aventuras, nuevamente emprende el regreso a algún lugar en Europa. Lo de Boulogne-sur-Mer es el final del Raid. Es el hombre de las máximas amerceditas, que son perfectamente aplicables para poder enseñarlas hoy, para poder dedicarlas a leerlas con nuestros hijos. Y por todas esas razones es que hoy es el día del homenaje en el fallecimiento. Todos los integrantes del ejército saben y nos podrían explicar perfectamente que hoy a las 15 horas, en todas las posiciones del ejército a lo largo de toda la geografía del país, es cuando suena el clarín, porque marca el horario en el que en la lejanía falleció el padre de la patria. Nosotros, desde nuestro humilde lugar, desde nuestra condición de humanos, que debemos ser ciudadanos y que debemos luchar por ser nación, es que homenajeamos al general San Martín, sentimos su esfuerzo, su gloria, y continúa en nosotros y prosigue para las siguientes generaciones, para que todos los logros que dieron para que hoy sea un país con soberanía geográfica, con determinación que hace a su independencia, pueda proseguir para que esa soberanía se convierta cada vez en más real, de modo tal de que todos los ciudadanos tengan los mínimos materiales para poder ser libres, para poder estudiar, para poder trabajar, y para que de acuerdo a los méritos que logran, por los que luchan, estudian y trabajan, consigan mejores trabajos, mejor calidad en el trabajo, acceso al trabajo, que ellos y que los que los siguen puedan estudiar, y que entonces la movilidad social ascendente sea la determinante, que tuvo un sentido, que se convierte en valores por las cuales lucharon todas estas generaciones y en las cuales nos unimos todos en la figura de José de San Martín.
Palabras claras, ideas y soluciones, cosas posibles.
Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Espero que gasten las energías en cosas buenas y que si está al alcance, le hagan la vida mejor a alguien. Si eso ocurre, Dios le va a dar una buena noche y energías suficientes para enfrentar el día de mañana, que claro, no es poco. Chau, que estén bien.